El título de esta predicación es La providencia y la voluntad humana. La providencia y la voluntad humana. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? La mayoría de ustedes, la mayoría de teólogos, eruditos, historiadores, liberales y conservadores, estarían al unísono mayormente que la persona que escribió la carta a los Gálatas fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dentro de esta carta, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. De manera que no hay duda que la persona que escribe esta carta, el autor humano de esta carta, es el apóstol Pablo. Podemos mirar que la elocuencia de Pablo es de Pablo. La letra es de Pablo. Podemos mirar que la expresión con que se escribe, el estilo, es del apóstol Pablo. La forma de hablar, la forma de expresarse, es del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo no escribió ni más ni menos de lo que Dios quiso que Pablo escribiera. Dios fue el que inspiró al apóstol Pablo para escribir cada una de esas palabras. Dios no hipnotizó al apóstol Pablo para que Pablo escribiera de una manera inconsciente y en trance la carta a los Gálatas. Podemos mirar el furor del apóstol Pablo. Podemos mirar la teología de Pablo. Podemos mirar la forma de hablar del apóstol Pablo. Pero todas y cada una de esas palabras fueron inspiradas por Dios. De manera que en la carta a los Gálatas tenemos dos autores, uno humano y uno divino. Y el humano hizo todo por su voluntad, con su estilo, con su forma de expresar, expresó sus sentimientos. Pero en el punto de vista divino, Pablo solamente escribió lo que Dios quiso comunicar a su iglesia. Y nadie podría negar que tanto la voluntad de Pablo al escribirla fue genuina. Pero nadie también podría negar, teológicamente hablando, que el que inspiró al apóstol Pablo fue Dios. Podemos mirar dos voluntades. Verdaderamente. Podemos mirar a dos autores verdaderamente. Un autor divino y un autor humano. Y ninguna de esas dos voluntades invalida la otra. Y hoy vamos a estar mirando acerca de esta verdad de una manera más amplia. Vamos a estar mirando la providencia y la voluntad humana. Y vamos a comenzar con el primer punto, mirando qué es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Según un diccionario, el significado de providencia es esto: disposición, prevención o, segundo, suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. De manera que la providencia es la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Según la Real Academia Española, dice que la palabra providencia es la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que podemos decir que qué significa providencia? Significa prevención. Significa la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. O como la Real Academia lo pone, española. Prevención que mira o conduce al logro de un fin. La palabra providencia no se encuentra en la escritura literalmente. O sea, en el manuscrito original o en el manuscrito de las lenguas originales, hebreo, griego y arameo, no vamos a encontrar la palabra providencia, pero el concepto está en toda la Biblia. A pesar de que la palabra providencia no se encuentra en las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, sin embargo, el concepto de la providencia, que Dios conforme a su poder y su sabiduría dirige todas las cosas, está, este concepto está en toda la Biblia. Y una prueba de esto lo pudimos mirar en el Salmo 104. Cabe mencionar que la etimología de la palabra providencia no define por completo lo que las Escrituras enseñan acerca de la providencia divina. En pocas palabras, aún la palabra providencia se queda corta para poder encerrar lo que queremos decir con la providencia de Dios. Pero esta palabra providencia nos sirve para tener un concepto acerca de este tema. Vamos a usar esta palabra como una guía, como un concepto general de esta doctrina. La providencia de Dios se ve en cada página de las Escrituras. Así que examinaremos de una manera sistemática y contextual lo que significa tal acción o atributo de Dios, que Dios provee para todo, que Dios es provisor, que Dios ordena todas las cosas según su sabio consejo. En algunas versiones modernas se sustituye la palabra consejo o al conocimiento anticipado de Dios por providencia, porque muchas personas que nos escuchan o aún ustedes podrían decir, pero mi Biblia aquí dice providencia. Claro, en español sí. Estamos hablando que la palabra providencia no se encuentra en las lenguas originales. Hay versiones de la Biblia modernas que sustituyen la palabra consejo o conocimiento anticipado por la palabra providencia. Por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 2, dice así: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia? Y vemos que esta versión utiliza, cambia la palabra consejo, ¿quién eres tú para dudar de mi consejo?, y lo sustituye por providencia. La Biblia Stendhal de 1996 dice así: este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Aquí, y providencia de Dios es sustituido por lo que la Reina Valera pone por el conocimiento anticipado de Dios, colgándole en un madero. Entonces, ¿qué es la providencia según esos diccionarios? Es la suprema sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. ¿Estamos ahí? ¿Está ahí? ¿Bien? Es la prevención que mira o conduce al logro de un fin. Es aquello que va conduciendo todas las cosas con un propósito o con un fin definido. Segundo punto, vamos a mirar la definición de la providencia. Vamos a mirar la definición de la providencia. La providencia universal de Dios es la presunción básica en toda la Biblia. O sea, la providencia que Dios arregla todo, que Dios conduce todo, que Dios gobierna sobre todo, que Dios sustenta todo, la providencia universal de Dios es la presunción básica de toda la Biblia. O sea, la Biblia presume, asume y miramos en todas las páginas de la Biblia que Dios es el proveedor de todas las cosas, que Dios es el soberano sobre todas las cosas, que Dios gobierna sobre todas las cosas. El significado es arreglo previo. O sea, Dios ha arreglado, Dios ha ordenado todas las cosas previamente. Eso significa que providencia. Tal como ha sido usado a través de toda la historia, la expresión teológica providencia significa nada menos que el gobierno soberano y universal de Dios. Cuando nosotros estamos diciendo providencia, estamos diciendo que Dios gobierna soberanamente sobre ¿cuánto? Sobre todo. Es el gobierno soberano universal de Dios. Que Dios está en control de la bestia más grande, de la galaxia más grande y de aún de la molécula o la partícula más pequeña. Él gobierna soberanamente y universalmente. La definición de la respuesta a la pregunta 11 del Catecismo Breve de Westminster expresa la creencia de todos los creyentes que siguen la Biblia de esa manera. Mira qué es lo que dice este catecismo sobre la providencia. Dice así: las obras de la providencia de Dios son la preservación y el dominio más santo, sabio y poderoso sobre todas sus criaturas y las acciones de ellas. Voy a tratar de explicar esto. Este catecismo está serie de doctrinas, nos está diciendo esto. Las obras de la providencia de Dios, lo que Dios hace, son la preservación, aquello que mantiene vivo u ordenado las cosas, y el dominio más santo, que Dios domina las cosas, pero de una manera como santa y sabio, con sabiduría y poderoso. Dios tiene el poder para hacer esto sobre todas sus criaturas. Pregunta, ¿el hombre es una criatura? Sí, ¿los animales son una criatura? Sí, entonces, Dios preserva la vida, Dios domina toda su creación de una manera santa, de una manera sabia y de una manera poderosa. Entonces, la providencia es la preservación, el dominio más santo, sabio y poderoso sobre todas sus criaturas y las acciones de ellas. O sea, no solamente Dios domina, preserva y tiene el poder de cuidar a esas criaturas, sino que aún Dios es soberano sobre las acciones de estas ¿qué? Criaturas. La providencia divina, sigue diciendo, es la obra accesoria que arregla los decretos divinos. Entonces, por medio de la providencia, Dios es el que arregla todos sus decretos. Dios ha establecido que pase algo. Dios ha determinado que pase algo. Y a través de la providencia, conforme el tiempo y el espacio, Dios va ordenando las cosas de la manera que sucedan según su plan soberano. ¿Estamos entendiendo aquí? La providencia divina es la obra accesoria de los decretos divinos, que son el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Les suena esa frase? Efesios 1:11. Que Dios hace todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Después sigue diciendo en otra parte: aunque en relación con el conocimiento previo y lo decretado por Dios, que Dios sabe todas las cosas antes y que Dios ha decretado lo que va a pasar, aunque en relación con el conocimiento previo y lo decretado por Dios, la primera causa, escuchen bien, ¿cuál es la primera causa? Que Dios ha decretado algo. Dios tiene un plan soberano. Dios tiene un propósito decretado desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Y Dios sabe, porque Dios ha decretado todas esas cosas, Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Esa es la primera causa. ¿Lo entienden? Aunque en la relación con el conocimiento previo y lo decretado por Dios, la primera causa, todas las cosas suceden inmutablemente sin que cambien e infaliblemente sin que fallen. Así como Dios lo miró, así como Dios lo decretó, esa es la primera causa, todas las cosas van a suceder sin que nada de esto cambie, sin que nada de esto falle. Es lo que está diciendo. Pongamos atención. Aunque en relación con el conocimiento previo y lo decretado por Dios, la primera causa, todas las causas suceden inmutable e infaliblemente, aún así, por la misma providencia. O sea, es la providencia que arregla estas cosas. Él ordena que sucedan según la naturaleza de las segundas causas. Eso es otra cosa que tenemos que ver aquí. Y te lo vamos a mirar con versículos bíblicos. Pero esa es la definición de qué. De la providencia. Dios ha decretado que pasen todas esas cosas. Y Dios sabe exactamente lo que va a pasar. Y Dios arregla todas esas cosas según su qué. Su providencia, sin que ninguna de estas cosas falle. O sin que ninguna de esas cosas cambie. ¿Me explico? Pero Dios ha ordenado todas las cosas que sucedan según la naturaleza de las segundas causas. O sea, a pesar de que Dios ha predeterminado todo esto va a suceder según las segundas causas, según la voluntad del ser humano, según el orden que Él ha puesto sobre este mundo. En pocas palabras, si Dios ha determinado que algo suceda, no es que Dios va a forzar a una persona que lo haga, sino que va a suceder según la segunda causa. Y ahí tenemos las dos voluntades. La voluntad de Dios ha decretado que pase, pero al final la persona que lo va a hacer es la segunda causa. Y esta segunda causa es responsable. Esa segunda causa deseó hacer esto. Esta segunda causa quiso hacerlo. Y en ese momento se unen estas dos voluntades. La voluntad divina y la voluntad ¿qué? Humana. ¿Dios ha decretado las cosas? Sí. ¿Y van a pasar? Sí. ¿Alguna de ellas va a fallar? No. ¿Alguna de ellas va a cambiar? No. Pero ¿cómo Dios ha predeterminado que pasen? Según la naturaleza de la segunda ¿qué? Causa, las segundas causas. Él ordena que sucedan según la naturaleza de las segundas causas, ya sea necesaria, ya sea libre, por ejemplo la del hombre, o contingentemente, o sea algo que pasa por el azar. Si yo tomo una roca y la aviento, ¿Dios sabe dónde va a caer? Sí. ¿Dios predestinó que esto pasara? Sí, pero esta roca aún se va a regir por las segundas causas. Esta roca va a funcionar y va a caer en el lugar donde Dios decretó, por así decirlo. Pero siguiendo una segunda causa, la ley de la gravedad. Va a seguir la segunda causa, pero no va a caer ni más atrás ni más adelante que donde Dios quiso que esto cayera. ¿Quiero un ejemplo de esto? Un rey se disfrazó. El rey del norte se disfrazó para burlar lo que Dios había dicho que pasara. Se quitó su túnica, se quitó su ropaje real y se escondió en un carro. Y entonces un arquero lanzó una lanza al aire y ¿sabes a dónde fue a caer? Exactamente donde este rey del norte estaba escondido. Pregunta, ¿Dios decretó que eso pasara? Sí. ¿La flecha siguió un curso natural? Sí. ¿El arquero quiso hacerlo? La respuesta es sí. ¿Esto se le escapó a Dios? No. Esto había sido profetizado que pasara por el profeta Micaías. Entonces, Dios ha decretado que las cosas pasen y nada de esto va a fallar y nada de esto se va a mover. Todo va a ser ordenado conforme a la providencia de Dios, pero siguiendo la naturaleza y el orden de las segundas causas. ¿Entendieron esta parte? ¿Sí? Muy bien. La providencia, sigue diciendo en otra parte, la providencia de Dios incluye el permiso para todos. O sea, dentro de la providencia de Dios, Dios permitió que las cosas pasaran. Por ejemplo, los pecados de ángeles. Dentro de la providencia, Dios permitió que ángeles pecaran. Y hombres, el hombre pecó y Dios permitió. Y esto es según su ¿qué? Providencia. Dice, la providencia de Dios incluye el permiso para todos, los pecados de ángeles y hombres, y no solo un mero permiso, sino tal permiso que conlleva el más sabio y poderoso lazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente Dios permitió que los ángeles cayeran y pecaran, no solamente Dios permitió que los hombres pecaran y cayeran, no solamente fue un permiso solamente, sino que aún este permiso se conformaba al más sabio y poderoso lazo o propósito de Dios. Todas estas cosas que pasaron, no solamente Dios permitió que pasaran, sino que aún cumplen el propósito de ¿quién? De Dios. Y de otra forma dice, ordenándolos y gobernándolos. O sea, aún esta caída, aún este pecado que Dios permitió que los ángeles cayeran, los hombres cayeran, no solamente fue un permiso, sino que aún cuando estos cayeron, no fue porque a Dios se les salió de las manos, sino que aún esto se conformaba con el sabio plan y poderoso de Dios. Dice, el más sabio y poderoso lazo. Y de otra forma, ordenándolos. Dios permitió. ¿Quién pecó? Los ángeles. ¿Quién pecó? El hombre. ¿Dios lo permitió? Sí, pero aún esta caída es llevada conforme al sabio y poderoso lazo de Dios. Y de otra forma, Dios ordenándolos y gobernándolos en una múltiple dispensación. O sea, Dios en su providencia ordenó que esto pasara en una múltiple forma de que sucedieran las cosas, en una múltiple dispensación hacia sus santos fines. Esto es importante. Cuando Dios permite que el mal entre en su creación, dentro de él, sus propósitos son santos. Dentro de su corazón no hay ni la más mínima pizca de maldad, su propósito es santo. Dice, en una múltiple dispensación hacia sus santos fines. O sea, todo esto, si Dios permitió el pecado, si Dios permitió que ángeles pecaran, si Dios permitió que Adán pecara, y todo esto resultó en pecado, aún Dios, esto que permitió, aún esto va conforme a su plan que soberano, y su plan y su propósito es que es santo. Dice, en una múltiple dispensación hacia sus santos fines, entendiendo que tal pecaminosidad proviene únicamente de la criatura y no de Dios. Cuando los ángeles pecaron, ellos decidieron pecar. Dios permitió, pero ellos decidieron pecar. Pero aun cuando estos pecaron, no se les escapó de la obra de Dios, no se le escapó de la soberanía de Dios, sino más bien aún Dios dirige esta maldad y dirige este pecado según sus santos ¿qué? Fines y propósitos. Dice, entendiendo que tal pecaminosidad proviene únicamente de la criatura y no de Dios, quien siendo infinitamente santo y justo no es ni puede ser autor del pecado, ni puede aprobarlo. Y aquí se unen otra vez las dos voluntades. El que quiso pecar fue la criatura. La que deseó pecar fue la criatura. El que dirige esa maldad es ¿quién? Es Dios. Los que pecaron fueron las criaturas. El que dio el permiso fue Dios. Pero este permiso se conforma a su plan que soberano, y Dios lo va a encaminar según su ¿qué? Providencia. Pero Dios no es el autor del pecado. no es ni puede ser autor del pecado, ni aprueba, ni puede aprobar el pecado. Dice, siendo infinitamente santo y justo, entendiendo que tal pecaminosidad proviene únicamente de la criatura y no de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios ha decretado las cosas, pero van a pasar también según la naturaleza de las segundas ¿qué? Causas. Y esto incluye la voluntad ¿de quién? Del ser humano. Y Dios permitió que ángeles y seres humanos ¿qué? Cayeran. Y esa es la voluntad de los ángeles, esa es la voluntad de los seres humanos. Pero Dios, aún esa maldad que Dios permitió, se conforma a su plan soberano santo. Y ahí tenemos dos voluntades. La voluntad de Dios es su propia gloria. Sus fines son santos, pero el deseo de los hombres es corrupto y es en contra de la voluntad de Dios. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Después, el diccionario bíblico de J.D. Douglas dice así: las segundas cosas son los acontecimientos y las fuerzas comunes de la naturaleza que Dios generalmente utiliza para llevar a cabo sus propósitos. El viento, la ley de la física, todas esas cosas, la voluntad del hombre, son las segundas ¿qué? Causas. Entonces, hay una primera causa. ¿Y quién es esa primera causa? Dios. La primera causa determina cómo las cosas van a pasar. Dios sabe exactamente cómo van a pasar. Pero Dios arregla todas las cosas según su providencia, según la naturaleza de las segundas causas. ¿Lo entendimos? Vámonos. Según la teología sistemática, dice así, definición. La providencia, esta actividad de Dios por la cual Él preserva y gobierna todos los aspectos de su creación. Entonces, ¿qué es la providencia? Es la actividad que Dios hace por la cual Él preserva y gobierna todos los aspectos de su creación. Dice, no significa que Él hizo el orden natural y se recuesta para ver su desarrollo. Esto es un pensamiento muy deísta. Los deístas como Albert Einstein, él pensaba que Dios era el arquitecto de este mundo y ese universo, pero Dios lo puso a girar y después lo que haces con tu vida a Él no le interesa. Él decía, yo puedo aceptar que Dios existe, pero que tenga un hijo, eso sí no lo puedo creer. Porque este Dios de Einstein era un Dios impersonal, no era un Dios personal. Entonces, cuando hablamos de providencia, no estamos hablando de que Dios puso este reloj a funcionar y lo dejó. Y ahora todas las cosas se rigen de una manera natural y todas las cosas simplemente siguen el curso mecánico por el cual Dios gobierna todas las cosas. No significa que Él hizo el orden natural y se recuesta para ver su desarrollo. Eso significa que Él es activo en toda su creación, en todo tiempo. O sea, la providencia de Dios enseña que Dios está activo todo el tiempo. Juan capítulo 5, ¿qué es lo que dice? Mi Padre hasta este día trabaja y yo trabajo. Eso significa que Él es activo en toda su creación, en todo tiempo. La razón de que la creación sigue existiendo es la actividad continua de Dios. La razón por la cual este mundo sigue existiendo es por la actividad continua de Dios, según el libro de teología de Smiling Roger, Teología Sistemática. Entonces ya entendimos qué es providencia, entendimos cuál es la providencia divina. Muy bien. En el tercer punto vamos a mirar los milagros y la providencia divina. ¿Qué diferencia hay entre milagros y la providencia divina? Hemos visto, de una manera general, que la providencia es la forma en la cual Dios preserva y Dios mantiene y Dios supervisa y Dios sustenta su creación de una manera por las segundas ¿qué? Por las segundas cosas. ¿Qué diferencia entonces hay entre un milagro y la providencia divina? Veamos algunos ejemplos de la diferencia entre milagro y providencia. En los milagros es Dios trayendo una nueva revelación. Solamente tengamos esto en mente. Cuando Dios escoge a Moisés, le da una serie de ¿qué? Milagros. Y le dice, por esta razón van a creer que yo te ¿qué? Te he enviado. Cuando Dios levanta a Elías y a Eliseo, cuando Elías es levantado al cielo y después queda Eliseo como su, el que sigue, el pueblo le demanda una señal para que crean que ahora Dios va a hablar por medio de Eliseo. Y Eliseo hace un milagro. Luego, en los milagros, mayormente, es Dios trayendo una nueva revelación. En Mateo 10, vemos que Cristo le da autoridad a sus ¿qué? Apóstoles para que curen enfermos, para que expulsen demonios, para que curen toda dolencia. ¿Y qué es lo que dice? Y vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. De manera que los milagros es Dios trayendo nueva revelación a los hombres, en donde Dios mismo autentifica su palabra y su mensajero por medio de señales, prodigios y milagros, que muestran y testifican el poder de Dios y la autoridad de Dios. Eso es un milagro. Los milagros son hechos sobrenaturales que sobrepasan el orden natural de las cosas. Son hechos asombrosos que nadie podría negar que tal hecho proviene de un ser superior o que está fuera de la capacidad humana. O sea, esto es tan increíble, tan poderoso, que el ser humano jamás pudo haber hecho. Un milagro es una obra extraordinaria y, por lo tanto, fuera de lo común y más allá del entendimiento humano. Lázaro resucitó, que por fin tiene el demostrar físicamente o visiblemente el poder y la divinidad de Dios, y asimismo autentificar su mensajero y su mensaje. Lo podemos mirar en Juan 3:2, Mateo 10:1-2, como lo hemos visto, Juan 14:10-11, como hemos visto la resurrección de Lázaro. Sin lugar a dudas, esto fue un ¿qué? Un milagro enfrente de toda la gente. En cambio, la providencia de Dios es la forma común o la forma natural por la cual Dios provee, cuida y suple necesidades de su creación. Por ejemplo, en el que alguien llegue a ayudarnos precisamente cuando más lo necesitábamos, a eso se le llama providencia. Pero en el que Dios mismo envía un ángel a ayudarnos, eso es un ¿qué? Eso es un milagro. ¿Estamos entendiendo la diferencia? Dios sustentó o proveyó al profeta Elías agua y pan por medio de las aves. Primera de Reyes 17:2-4. Esto es providencia. Dios controla y domina su creación y provee lo que necesitamos, pero por medio del orden natural de las cosas. Pero en el que Dios haga la multiplicación de los panes, eso no es providencia solamente. ¿Eso cómo se llama? Milagro. Mateo 14:18-20. Entonces, cuando Dios contesta nuestras oraciones, no necesariamente es un milagro, sino más bien es la respuesta de Dios por medio de su providencia, pero por medio de causas naturales. Ya sea que nosotros tenemos por un trabajo y después nos salga una oportunidad de trabajo. ¿Eso es qué? Providencia. No es un milagro. Pero en las dos, Dios está trabajando. Dios está presente. No tenemos nada para pagar la renta y faltan 2 días. Si oramos y de pronto nos salió un trabajo, o de pronto alguien nos presta dinero, o de pronto alguien quiere regalarnos un poco de dinero y es exactamente el dinero que necesitamos. ¿Cómo se llama eso? Providencia. ¿Qué sería un milagro? Que estuvieras orando y de repente aparecieran pacas de dinero ahí. Eso sí sería un ¿qué? Un milagro. Ahora, para comprobar si es genuino, ¿verdad? pagar la renta, la comida, salud, que de pronto te vayas a tomar una medicina, estás muy mal, lo has intentado todo, tú ores, y de pronto alguien te recomiende esto y te sanes, eso es que providencia. Todo esto proviene de Dios, pero no como un milagro, sino como providencia divina. Por eso no es un milagro que alguien se le ponche la llanta y llegue a un estacionamiento. Diga, ¿llegamos de qué? De milagro. No podemos decir eso. Puede decir, llegamos por la pura providencia de Dios. Exactamente. ¿Verdad? No estamos diciendo que Dios no está envuelto. Estamos diciendo que eso no es una obra sobrenatural. La providencia de Dios es aquella que nos sustenta y nos provee lo necesario para vivir en esta vida por medio del orden natural de las cosas, sin la necesidad de que Dios haga una intervención sobrenatural para cuidar de nosotros. Y eso es importante entender esta distinción, porque muchas veces alguien, cuando uno le dice, Dios obra más por su providencia que por milagros, una persona puede decir, no, Dios, he visto muchos milagros en mi vida, ¿no? No tenía trabajo y Dios me conoce, eso es un milagro. No, eso no es un milagro, eso es providencia. Tener un hijo, ¿no? Eso no es un milagro, es una providencia de Dios. Ahora, en cómo el hijo haya nacido, pues, eso es diferente. El nacimiento de Cristo fue un ¿qué? Un milagro, porque no hubo una intervención de un hombre. Entonces entendimos qué diferencia hay entre providencia y milagro. Punto número 4. Y aquí es donde las cosas se ponen un poquito más interesantes. ¿Cómo opera la providencia de Dios? Ya hemos entendido que Dios gobierna las cosas por medio de su providencia, que Dios sustenta las cosas por medio de su providencia. Pero vamos a mirar ahora cómo opera la providencia de Dios. La providencia de Dios es la actividad incesante de Dios en su creación, sustentando y gobernando todo. Por medio de la providencia, Dios rige el universo y aún la más minúscula cosa que haya creado. Es Dios encaminando todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas, no excluyendo las obligaciones y responsabilidades morales del hombre, pero encaminándolas según su propósito soberano hacia el fin supremo, que es su propia gloria. Según el diccionario Certeza, dice lo siguiente, y eso es interesante y me gustaría que pudiéramos poner atención en esto. Dice así, este punto de vista en cuanto a la relación de Dios con el mundo debe de distinguirse de las siguientes cosas. Ya entendimos qué es providencia, ¿verdad? Ya entendimos cómo opera la providencia y la actividad incesante de Dios en toda su ¿qué? Creación, sustentándolo todo, gobernándolo todo. Dios rige el universo hasta lo más minúsculo. Es el cuidado amoroso y previsor de Dios. Sin embargo, no excluye las obligaciones y responsabilidades que morales, pero sí las encamina según el propósito soberano de Dios hacia el fin supremo, que es su propia ¿qué? Gloria. ¿Lo entendimos? Muy bien. Ahora el diccionario Certeza nos dice esto. Este punto de vista en cuanto a la relación de Dios con el mundo debe de distinguirse de, primero, el panteísmo, que absorbe al mundo dentro de Dios. O sea, la providencia no es lo mismo que panteísmo. En el hecho que Dios sustente todas las cosas, no significa que Dios es todas las cosas. En el hecho de que Dios trabaje activamente en cada cosa minúscula que existe, no significa que no existe una distinción entre el creador y la creación. El panteísmo, pan, todo, y teísmo, teos, Dios, todo Dios, postula que Dios es todo. Una vaca es Dios y hay que adorarla. Una rata es Dios y hay que adorarla. Y por eso los panteístas tienen ¿cuántos dioses? Muchos. Y por eso ahí las películas de Goku, donde tú tienes a Dios dentro de ti, tú eres Dios. Tú eres parte de la Navidad. Entre más te concentres, más Dios sale. Es una forma panteísta de ver las cosas. Entonces, no es lo mismo la providencia de Dios con qué, con el panteísmo, que absorbe al mundo dentro de Dios. Si yo toco una roca, ¿eso es qué? Eso es Dios. No, Dios sustenta, Dios cuida, Dios gobierna, pero Dios no es su creación. Dios gobierna su creación, pero Él no es la creación. ¿Entendimos? Otra cosa que no debemos de confundir y que debemos distinguir es el deísmo. El deísmo es que separa totalmente de Dios a la creación. En pocas palabras, el deísmo postula que Dios puso a correr o a poner en marcha el mundo, y una vez que Dios hizo esto, Él se quedó, Él se fue. El deísmo no es bíblico. El deísmo tiene a un Dios indiferente, donde es como si tú armaras algo mecánico que pudiera funcionar por sí mismo, y una vez que le das vuelta a esto, simplemente tú te vas. Y lo que pasa en tu vida, y lo que acontece en tu vida, si alguien mata, si alguien roba, si la gente se pierde, si hay desastres naturales, Dios no tiene nada que ver, no porque se le salieron las cosas de control, sino porque ni siquiera le importa. Eso es el deísmo. Siguiente, el dualismo, dual de dos, dual, que divide el control del mundo entre Dios y otro poder. No sé si ustedes han visto esas cadenitas de yin yang, donde tienes una parte blanca que representa lo bueno y el otro que representa ¿qué? Lo malo. Entonces, esta forma de ver las cosas trata de colocar a Dios bueno, pero otra cosa igual que Dios, que es lo, son dos poderes iguales. Eso no es lo que la providencia postula. Dios permitió el mal, pero Dios está en control del mal. El dualismo que divide el control del mundo entre Dios y otro poder. Siguiente, el indeterminismo, que sostiene que no está bajo ningún control. Eso se escucha muy bonito filosóficamente, pero al analizarlo es algo muy trágico. Indeterminismo, ¿no has escuchado que alguien dice nada está escrito? ¿Tú eres el autor de tu propia historia? ¿Has escuchado esas frases? Bueno, eso es una filosofía indeterminista que sostiene que no está bajo ningún control. O sea, nadie está rigiendo este mundo y por tanto nada está ¿qué? Nada está escrito. Dios le da libertad al ser humano, sí. Dios ordenó las segundas causas según su naturaleza, pero Dios es soberano sobre todas estas cosas. O la parte contraria, tenemos que distinguirlo de el determinismo. Indeterminismo, nada está escrito. No está bajo control de nadie, de ningún control. Pero el determinismo que postula un control de tipo tal que aniquila la responsabilidad moral del hombre. Eso es otra cosa. La predestinación o la providencia no es lo mismo que el determinismo. El determinismo no solamente dice esto está escrito, sino tu voluntad ha sido eliminada. O sea, tú vas a hacer las cosas y las vas a hacer, pero no tienes una voluntad propia por la cual tú haces esto. El determinismo que postula un control de tipo tal que aniquila la responsabilidad moral del hombre. Hemos visto que Dios permitió que el hombre pecara, ¿sí? Y eso no se le escapó de las manos a Dios. Dios tiene un plan soberano sobre esto. Dios conduce la maldad del hombre, pero aún el hombre es responsable de sus propios ¿qué? Actos. Siguiente, la doctrina del azar, que niega que el poder que controla los acontecimientos sea racional. El azar es randomness. ¿Y qué es el azar? Esto postula que no existe una mente que está causando estas cosas. Más bien es algo al azar. Ponemos dados y lo aventamos ahí y lo que sea, esa es la suerte, ese es el azar. Bueno, si así es la vida, eso no es lo que la providencia postula. Esto niega que el poder que controla los acontecimientos sea racional, que exista una mente detrás de todo esto. Y por último, la doctrina del destino. No es lo mismo que la providencia. La doctrina del destino que niega que sea benevolente. O sea, tú estás destinado a hacer esto, te guste o no. Al final no hay bueno en esto. Simplemente vas a morir y ya. Entonces la providencia de Dios o la relación que Dios tiene como creador para con su creación no es ninguna de estas que cosas. ¿Lo entendimos? ¿Amén? Sí. Entonces vamos a mirar cómo opera la providencia de Dios. Primer punto. Dios es el sustentador de todo el universo y de todo lo que existe. Nada existiría si no fuera por la voluntad de Dios. Todas las cosas están sujetas a Él y nada opera sino por su voluntad. Vayamos a nuestras Biblias, por favor, rápidamente, a Juan capítulo 1 y versículo 3. Juan capítulo 1 y versículo 3, por favor. Dice así la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, por favor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces podemos mirar que, ¿cómo opera la providencia de Dios? Bueno, Dios es el sustentador de todo el universo y de todo lo que existe. Nada existiría si no fuera por su voluntad, y todas las cosas están sujetas a Él y nada opera sino por su ¿qué? Su voluntad. Cuando el texto dice, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, significa que Él guía, que Él impulsa, que Él sostiene a todo lo creado. Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, por favor. Colosenses 1, versículo 15 al 17, dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él están todas las cosas fijadas juntas, en Él todo está organizado. ¿Cómo opera más la providencia de Dios? Segundo punto, Dios sustenta, gobierna y cuida de su creación, la naturaleza y sus criaturas. Por ejemplo, en el Salmo 103, por favor. Salmo 103 y versículo 19, por favor. Salmo 103 y versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 135, por favor, y versículo 6. Salmo 135 y versículo 6. Dice así, todos juntos, por favor. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios cuida y sustenta su creación. Salmo 104, ya lo hemos visto. Vamos al Salmo 145, por favor, y el versículo 15. Salmo 145, versículo 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 147 y versículo 8, por favor. Dice así la palabra de Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Entonces, ¿qué es lo que significa la providencia de Dios? ¿Cómo opera la providencia de Dios? Dios es el sustentador de todo ¿qué? El universo. Nada existiría si no fuera por su voluntad. Todas las cosas están sujetas a Él y nada opera sino por su ¿qué? Voluntad. Segundo, Dios sustenta, gobierna y cuida su ¿qué? Su creación, lo hemos visto. La providencia de Dios es la expresión del amor general que Dios tiene por sus criaturas, independientemente de sus actos. Dios muestra su bondad y la perfección de su persona a través del cuidado que tiene de sus criaturas. Los hijos de Dios deben de imitar a su Creador y no hacer las cosas solo por algún beneficio propio. O sea, en la providencia, escuchen, eso es algo grandioso. La providencia de Dios es la expresión del amor general que Dios tiene a todas sus criaturas. Sea salvo o no sea salvo, Dios aún sustenta tu vida, aún te preserva la vida. ¿Le ames o le niegues? Mateo capítulo 5, por favor, y versículo 14. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Y disculpen que estamos yendo a muchos pasajes, pero es necesario en este estudio. 5:14 dice así, a versículo 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 43 al versículo 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48, todos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, de manera que la providencia de Dios es para toda su ¿qué? Su creación, y es la expresión del amor general que Dios tiene para con todas sus ¿qué? Él abre sus manos y sustenta a sus criaturas. Tercero, ¿cómo opera la providencia de Dios? Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres. Nadie tiene autoridad en la tierra si no es por parte de Dios. Daniel, por favor, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, por favor. Daniel capítulo 2 y versículo 21, por favor. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Capítulo 4, por favor. Capítulo 4 y versículo 17 dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 35 también, mira lo que dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19 y versículo 10 al 11. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Dice así la palabra de Dios: Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús dijo: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué postula entonces? ¿Cómo opera la providencia de Dios? Que Dios gobierna sobre el gobierno de los que de los hombres. Nadie tiene autoridad en la tierra si no es de parte de ¿quién? De Dios. Cuarto, Dios posee control de todo lo que pasa y orquesta todo según el designio de su voluntad, y ni aun la suerte o el azar escapa de su soberanía. Proverbios capítulo 16, por favor. Proverbios capítulo 16, versículo 33, por favor. Versículo 33. Quiero que todos lo tengan porque eso es importante. Amén, hermanos. Proverbios 16, versículo 33. Vamos a esperar que todos lo tengan. Luego se ve quién lee su Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice así todos juntos: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Algo tan aleatorio no lo vas a encontrar. La suerte se echa en el regazo. Y cuando sale esto, dice el texto, mas de Jehová es la decisión de ella. Es como jugar a los dados. Aún esto es determinado ¿por quién? Por Dios. De esa manera fue que Pedro y los demás apóstoles escogieron al otro apóstol que iba a sustituir a Judas. Quinto, Dios tiene el control del tiempo, del destino y el curso de la historia. Dios encamina todo de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su plan eterno. O sea, solamente quiero que vayamos viendo esto. Dios es el que sustenta todo el universo. Nada existiría si no es por su voluntad. Nada opera si no es por su voluntad. Dios es el que sostiene y organiza el universo. Dios sustenta, gobierna y cuida de su creación, de sus criaturas y la naturaleza. La providencia es la expresión del amor general que Dios tiene para con sus criaturas. Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres y nadie tiene autoridad en la tierra si no es por parte de Dios. Dios posee control de todo lo que pasa, aún de la suerte y de ¿qué? Del azar. Y quinto, Dios tiene el control aún del tiempo, del destino y del curso de la historia. Dios encamina todo de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su plan eterno. Isaías capítulo 14, por favor. Isaías 14, versículo 26 al 27, dice así: Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Capítulo 44 del mismo libro, por favor. Capítulo 44 y versículo 7, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Vamos a ver también el capítulo 46, por favor. Capítulo 46, versículo 9 al 10. ¿Lo tenemos? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vayamos también a Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 26, por favor. Dice así la palabra de Dios: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 23 al 24. Dice así. Vamos a leer el versículo 22 para entender el contexto. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios permitió el mal y aún usa el mal para un bien mayor. Esos hombres mataron a Cristo, ¿es algo malo? Sí, pero Dios estaba dando a su Hijo para el perdón de qué. De los pecados. Dios permitió el mal y aún usa el mal para un bien mayor. Él controla y restringe la maldad de los hombres y de los ángeles caídos, pero Él no es el autor de qué. Del pecado. ¿Ves otra vez? Vemos dos voluntades. Una santa y perfecta, todopoderosa y soberana de parte de quién, pero sin violar la voluntad de qué. De las segundas cosas o causas. Dios no creó el mal, Génesis 1:31, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno, Santiago 1:17, por favor, ahí sí vamos a ir porque es importante. Santiago capítulo 1 y versículo 17, por favor. Mi Biblia no trae Santiago. Santiago 1:17 dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que Dios no creó el mal. Cuando Él termina de crear toda su creación, dice que vio que todo era en gran manera bueno. Y al final dice Santiago que En él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no creó el mal. Segundo, el pecado es una actitud que se muestra en el corazón de una criatura creada por Dios con voluntad libre y propia y que se opone a la santidad de Dios. Isaías 14, 12 al 13 y Santiago 13 al 14. Leamos Santiago 13 al 14. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cada persona, es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio ser, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, ¿de dónde sale el deseo de querer pecar? De los hombres. Dios no creó el mal, el pecado es una actitud, porque eso es importante. No podemos decir que Dios es el autor del pecado, porque el pecado no es una cosa. No es una creación, es una actitud, es una acción de una criatura que va en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Tercero, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Job capítulo 1:12, ¿qué es lo que Dios le pregunta? ¿De dónde vienes? ¿Verdad? Y después Dios permite que Satanás destruye la casa de Job y todo lo que vemos en el libro, pero al final Job esto no se lo atribuye al diablo, sino sabe que esto está bajo la soberanía de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, no es que el diablo es el ángel rebelde que se le escapó de las manos a quién, a Dios. Aún Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Cristo, en Lucas 22:31, le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he orado para que tu fe no te falte. Cuarto, la razón por la cual Dios permite el mal es porque existe un bien mayor al final y un decreto divino y eterno que se llevará a cabo según la voluntad soberana de Dios. En pocas palabras, el mal tiene un propósito, y este propósito es de acuerdo al plan soberano de Dios, y este plan soberano de Dios es un bien mayor y es un plan santo que Dios ha decretado desde la eternidad. Vayamos por favor a Génesis capítulo 45, y por favor no me preguntes a dónde está Génesis. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8, dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. capítulo 50, por favor, versículo 18 al 20. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal. ¿De dónde surgió ese pensamiento? ¿Y eso qué es? Pecado. ¿Dios permitió esto? ¿Dios sabía esto? ¿Dios decretó esto? Y la respuesta es sí, pero con una voluntad y una perspectiva totalmente ¿qué? Distinta. Dentro de la voluntad de ellos, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Lo que ellos hicieron realmente fue malo? Sí, pero ¿se le escapó a Dios? No, más bien Dios dirigió, Dios controló aún, Dios dominó los pecados y las acciones de los hombres. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. ¿Cómo se llama eso? Providencia. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Podemos mirar Efesios capítulo 1 también, Romanos capítulo 8, lo hemos visto en estudios pasados. La razón por la cual Dios permite el mal es porque existe un bien mayor al final y un decreto divino y eterno que se llevará a cabo según la voluntad soberana de ¿quién? De Dios. Punto número 6 y casi terminamos. La providencia y la libertad humana. Y aquí no nos vamos a tardar mucho. La providencia y la libertad humana. ¿Cómo podemos relacionar la providencia de Dios y la libertad humana? Dios gobierna los corazones y las acciones de todos los hombres. Proverbios capítulo 21, por favor. Y versículo 1, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios gobierna los corazones y las acciones de todos los hombres. En Esdras 6:22, no vayan, solamente escuchen. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Quién volvió el corazón de este rey de Asiria? Y es Dios. Dios gobierna los corazones y las acciones de todos los hombres, a menudo para sus propios fines, fines que el hombre ni siquiera sospecha. Y esta es la parte importante. El hombre tiene otro propósito en su qué, en su mente, y dentro de él está deseando hacer otra cosa totalmente a lo que Dios tiene en mente. Y aún esto que el hombre desea desde su propia voluntad, desde su propio deseo, en su propio pensamiento, él tiene otra cosa que hacer, pero Dios ha decretado otra cosa, y estas dos voluntades son reales, y ninguna de ellas es eliminada por la otra. Génesis 45, del versículo 5 al 8, hemos visto. ¿Los hermanos de José lo odiaban? Sí. ¿Lo quisieron matar? Sí. ¿Lo pusieron dentro de una cisterna? Sí. ¿Lo vendieron? Sí. ¿Lo metieron a la cárcel allá por una acusación falsa? Sí. ¿Todas esas cosas fueron malas? Sí. ¿Quién envió allá a José? Dios. ¿Con qué propósito? Para proveer comida para mucho pueblo. ¿Pero con qué propósito vendieron los hermanos a José? Porque le odiaban porque deseaban verlo muerto. Lo vendieron como esclavo. ¿Eso es malo? Sí. ¿De dónde surgió eso? De parte de los hombres. ¿Pero Dios dirigió todas esas cosas? Sí. ¿Con qué propósito? Para salvar a mucho pueblo. Ahora, ¿los hermanos de José sabían que Dios lo estaba dirigiendo? No. ¿Qué es lo que los dirigía a ellos dentro de sus corazones? El odio a su hermano. Vayamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 10 y versículo 5. Isaías capítulo 10 y versículo 5. Hoy vamos a hacer vigilia, hermanos. Isaías capítulo 10 y versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice así: Oh Asiria, escucha cómo dice Dios, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación perfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. ¿Para qué está usando a Asiria Dios? Para castigar a la nación de qué? De Israel por su desobediencia. Le mandaré contra una nación perfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite de despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Nótate, en la mente del rey asirio, para él Jerusalén es otra nación que, más que él va a venir y va a destruir. Pero ¿quién está guiando todo esto? Dios, y es para castigar la maldad de quién. Pero ¿con qué corazón lo está haciendo el rey de Asiria? De una manera soberbia, yo soy rey y mi ejército es el mayor y Jerusalén no es mayor que mi ejército. Para mí Jerusalén es como cualquier otra nación. Versículo 8, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. No es el Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus qué. Ojos, al final Dios iba a castigar al rey asirio, no porque castigó a Israel, sino por su altivez y su qué. Su soberbia. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motor que impulsó a este rey asirio a destruir a Jerusalén? Su soberbia. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Entonces, Dios gobierna los corazones y las acciones de todos los hombres, a menudo para sus propios fines, fines que el hombre ni siquiera sospecha. El control de Dios es absoluto en el sentido de que el hombre hace solo lo que él ha dispuesto que debe de hacer y sin embargo es un agente completamente libre en el sentido de que sus decisiones son suyas propias y que es moralmente responsable de todo lo que hace. Sin embargo, debemos de hacer una distinción entre el hecho de que Dios permite que los pecadores practiquen el mal que deliberadamente han elegido y su obra de gracia que consiste en lograr que su pueblo haga y quiera hacer lo que Él manda. Porque en el primer caso, según la regla bíblica del juicio, la culpa del mal cometido recae enteramente sobre el pecador. O sea, cuando el pecador peca, ¿quién pecó? El ser humano, y por lo tanto Dios lo va a castigar. mientras que en el segundo debe darse a Dios la alabanza por el bien realizado. Cada vez que un creyente hace algo bueno, ¿te lo atribuyes a ti? No. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15:10? Yo he trabajado más que todos, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Séptimo punto. Dios y el pecado. Dios y el pecado. Dios no es el autor del pecado, pero Él es quien lo controla y lo dirige. En este punto, Agustín, que es un teólogo del pasado, tiene una palabra de mucha ayuda. Escuchen. El pecado de los hombres procede de ellos mismos, ¿de acuerdo? Okay. Al pecar ellos ejecutan esta y aquella acción, pero es Dios quien divide las tinieblas de acuerdo a su propio placer. Dios no es la fuerza causal, pero la fuerza directiva en el pecado de los hombres. Los hombres son rebeldes, pero no están fuera del control de Dios. Los decretos de Dios no son la causa necesaria del pecado de los hombres, sino que los decretos predeterminan, prescriben límites y dirigen los actos pecaminosos de los hombres. Un hermano inglés, Percy Heward, plasmó esta verdad claramente al decir lo siguiente: los deseos de pecado son los deseos de los hombres, ¿de acuerdo? El hombre es culpable, es al hombre a quien le debemos echar la culpa, pero el todo sabio Dios evita que esos deseos produzcan acciones indiscriminadamente, o sea, sin propósito, o que sean sin sentido. Él hace que estos deseos tomen un cierto curso divinamente señalado. Una inundación de iniquidad proviene de los corazones de los hombres, pero no se les permite que cubra la tierra, sino que es detenida por la mano soberana de Dios, y los hombres inconscientemente son de este modo detenidos dentro de ciertos límites. De este modo, ni una jota ni una tilde del propósito divino fallará. Él conduce la inundación de la impiedad dentro del canal de su providencia y gira el molino de acuerdo a su propósito soberano, según Cole Claudio Duval. Y por último, punto número 8, la voluntad de Dios y del hombre. La voluntad de Dios y del hombre. Dios predestinó todo lo que pasaría y el hombre hace todo lo que Dios predestinó, pero desde dos perspectivas totalmente distintas y entre dos voluntades totalmente diferentes, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. Hay dos voluntades envueltas en esto, dos pensamientos, dos deseos, dos intenciones totalmente diferentes, la una con la otra, la voluntad de Dios totalmente buena y santa, y la del hombre totalmente corrupta y pecaminosa. Lo que sale del hombre y sus intenciones, según Santiago 1, 13 al 17, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La intención de Dios al permitir y controlar el mal, Génesis 50, 18 al 20, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hemos visto a Isaías capítulo 10 y versículo 1 al 13 con el rey Asiria. En Juan capítulo 19, versículo 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabéis que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tienen. Hechos capítulo 4 y versículo 24 al 30. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediere. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los hombres acordaron matar a Cristo, y eso fue malo. Pero Dios en su pensamiento estaba dándolo para la salvación del mundo. Cristo dijo: Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por ¿quién? Mis ovejas. Pero los hombres mataron ¿a quién? A Cristo, porque le odiaban. Dios decretó salvar al hombre, pero no causó los deseos pecaminosos de los hombres. Dios predestinó lo que acontecería, pero no nuestros deseos. Esos salen del corazón corrompido. Recordemos que el pecado no es una cosa, no es una creación hecha por Dios, es una acción deliberada que proviene del corazón de la criatura que voluntariamente desea y opta por transgredir la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es la que predestina, sabe y permite cuándo, cómo, hasta dónde, cuánto, hasta qué magnitud la maldad y el pecado van a llegar. Dios es el que controla, dirige, arregla según su providencia y sus decretos eternos cómo sucederán estas cosas, sin ser Él el autor del pecado, pero sí el soberano sobre el pecado, que lo usa y lo controla sin que se escape nada de su soberana voluntad, y que todo sirve según el sabio y santo consejo de su voluntad decretada eternamente, que manifestará su gloria, poder, gracia, justicia y santidad, y que resultará en la adoración hacia su persona y en un bien mayor. Dios predestinó cuándo pecarían los seres humanos. Juan 13, versículo 26 a 27, respondiendo Jesús: A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Dios predestinó cuándo pecarían los seres humanos. Dios decretó hasta dónde pecarían. Dios restringe la maldad de los hombres. Dios controla cada acto de maldad. Dios determina hasta dónde los hombres pecarán, pero nunca causa o tienta al hombre para que éste peque. Y siempre que Dios predestina, determina y permite que cosas pasen, siempre es con propósitos santos y con propósitos buenos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. ¿Y cómo nos ayuda a entender esto de la providencia de Dios a nosotros como pueblo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La providencia de Dios señala a un Dios que lo hizo todo, que proporciona todo a sus criaturas y además que controla soberanamente la historia. Un Dios que está en control de todos los eventos. Esto debe de conducir al creyente a una actitud de permanente confianza en Él, en su buena voluntad, que es agradable y perfecta, Romanos 12:2, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pues el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Romanos 8:32. Dios proveerá para todas las necesidades de los que confían en Él. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lucas 12, del versículo 29 al 30. ¿En qué versículos podemos reflexionar? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12:24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Mateo 6:33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y su iglesia, como dice, la providencia de Dios es la que nos debe de hacer confiar que Dios está en control sobre todo. Y si Dios me ha salvado, si Dios ha predestinado dónde voy a morir, cómo voy a morir, ninguna de esas cosas escapa de la soberana voluntad de Dios. Y por tanto no debo de vivir afanado, no debo de vivir preocupado, debo de vivir buscando su qué, su reino. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.